una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La otra hora en el balcón. La querida, la mi madre, entiendo que tengo amor.
Hablamos con Marco González. Hola, Marco.
Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Radio Sefarad. Marco, tú eres director ejecutivo de esta organización que nos presenta en el Centro Sefarad Israel la exposición La Shoah por Balas. ¿Cómo nace esta idea? ¿Y por qué elegís Madrid? Sabemos que no es la única ciudad que la que se puede ver esta interesantísima y necesaria exposición.
Pues mira, Raquel, esta exposición muestra los 10 años de trabajo de nuestra organización. Nuestra organización trabaja en Europa del Este para revelar, para recaudar información sobre esta parte del Holocausto, que no es muy conocida, que se llama el Holocausto por balas, ya que en estos países de Europa del Este no hubieron campos de exterminio, pero los judíos y los gitanos y otras víctimas fueron asesinadas directamente por balas. Y esto es esta exposición muestra las etapas de este genocidio, las etapas de este crimen en 5 paneles y recauda mucha información de estos 10 años de trabajo que hemos realizado en estos países de Europa del Este.
Un equipo cuya cabeza está el padre Patrick Debois. Él empezó a trabajar en este tema en 2004. ¿Qué nos puedes contar de su figura y qué pretendía al hacer que todos miráramos un poquito más este trágico episodio de la historia, la Shoah por balas?
Pues el padre Patrick Debois es el fundador y presidente de nuestra organización, que se llama Yahad Inun, que significa juntos en hebreo y en latino. El padre Debois empezó este proyecto sin imaginarse nunca que fuera a tener una importancia tan relevante. Su abuelo fue deportado en un campo de concentración en Rawaruska, una pequeña ciudad en la frontera con Polonia. Y hace unos 15 años más o menos, él junto con otros nietos de estos soldados franceses que fueron capturados en este campo de concentración, fueron para hacer un memorial. Pero el padre Debois, que trabaja para el episcopado francés con las relaciones con el judaísmo, se interesaba de saber qué fue lo que sucedió con los judíos de ese pueblo, ya que era conocido como un pueblo que tenía muchísimos habitantes judíos. Y de esta forma, las autoridades locales en esa época le llevaron a una, en medio del bosque, y llegaron unos vecinos, personas ancianas que vinieron en medio del bosque y le contaron al padre Debois cómo los alemanes habían llegado, habían cavado una fosa común y habían exterminado a todos los judíos de ese pueblo de Rawaruska. Y las autoridades locales, el alcalde en esa época le dijo al padre Debois que si a él le interesaba lo mismo que él había organizado para él en ese pueblo, que lo podía hacer en todos los pueblos vecinos. Y bueno, nunca nos imaginamos que este holocausto por balas o esta forma de asesinar a todos estos judíos, y luego descubrimos que también a los gitanos, pues se llevó a cabo en todos los pueblecitos en estos países de Europa del Este.
Lo que aporta vuestra organización Yahad Inun en cuanto a estos testimonios, va más allá de los testimonios que ya se conocían, por ejemplo, y que se atesoran en instituciones como Yad Vashem. ¿Son testimonios inéditos, Marco?
Sí, yo diría que lo que es específico de esta investigación, bueno, hacemos un trabajo científico, ya que trabajamos con archivos soviéticos y archivos alemanes. Pero lo que es inédito es que a las personas que vamos a entrevistar no son sobrevivientes. Fueron simplemente testigos. Fueron niños, adolescentes que presenciaron el crimen, ya que en la investigación que hemos realizado durante 10 años ha demostrado que el crimen que realizaron los alemanes no fue oculto, fue público. Y todos estos niños, todos estos adolescentes, muchas veces vinieron a ver simplemente cuando sucedieron estos crímenes. Algunas veces fueron requisicionados, fueron obligados a trabajar para cavar las fosas o para llevar los bienes que recuperaban de las víctimas judías. Y esto es lo que les permitió a ellos ver el crimen y hoy en día quieren hablar y quieren contar lo que ellos vieron. Y esto es diferente porque nos trae un ángulo, un punto de vista diferente a través de los vecinos que presenciaron el crimen, porque no son sobrevivientes, pero tampoco fueron los asesinos ellos mismos, fueron simplemente vecinos. Sucedió en el pueblo donde ellos vivieron.
Unos vecinos que testimonian la muerte de sus vecinos judíos, pero también la vida que habían desarrollado juntos antes, ¿no?
Así es. Muchas de las preguntas que nos hacen algunas veces cuando hablamos del proyecto es si estas personas tienen algún remordimiento o algún odio, pero la mayoría, hay que entender que eran niños o eran adolescentes en esa época, y la mayoría, pienso que entre los más de 4.000 testimonios que hemos recaudado, un 90% estos niños y estos vecinos, cuando hablan de los judíos, del pueblo que fueron asesinados, lo hablan muchas veces como el niño que iba conmigo a la escuela o el mi vecino que tenía la tienda de a 2 cuadras de mi casa. Y muchas veces lo recuerdan, inclusive algunos se ponen a llorar cuando recuerdan cómo vieron por última vez a sus vecinos, a sus amigos de escuela o de juego del pueblo.
Háblanos, Marco, de cómo se organiza la exposición, porque tenemos entendido que también a nivel expositivo es interesante. Hay una serie de ventanas que nos acercan a lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Esos territorios.
Así es. Pues mira, cuando empezamos a pensar, a imaginar cómo íbamos a explicar a un público qué es el Holocausto por balas, decidimos tratarlo como un crimen. No sé si conoces esta serie que se llama Cold Case, de unos policías, una serie americana, unos policías que vienen 60 años después para tratar de resolver los crímenes que no se pudieron resolver en la época. Uh-huh. Pues es exactamente como nosotros vemos esta investigación. Los equipos vienen y con los archivos que se han encontrado van y buscan a los testigos que vieron y presenciaron el crimen. Entonces hemos clasificado esta exposición con 5 etapas del crimen. La primera es el momento en que juntan a todos los judíos y los ponen ya sea en guetos o los encierran en la iglesia del pueblo o en la plaza o en el mercado del pueblo. La segunda etapa es cuando los sacan de estos lugares donde los han concentrado por algunos días o algunas veces son unas horas únicamente y los hacen caminar hasta el sitio donde ya han preparado la fosa común. Y la tercera etapa es cuando los hacen desvestirse, porque los obligan a despojarse de toda su ropa y de todo muchas veces sus bienes, y algunas de las mujeres que no querían que les quitaran los bienes los entierran, y algunas veces hemos encontrado objetos y joyas de alrededor de estas fosas comunes de las personas que los enterraron allí. La siguiente etapa es el fusilamiento, el mismo, como explicaba anteriormente, que fue público, era un espectáculo en la ciudad, en el pueblo, y todo el mundo lo vio. Y la última etapa de este crimen, como le llamamos, es cuando recuperan todos los bienes y luego los venden entre la gente del pueblo. Y algunas veces que los mismos soldados o los policías que han colaborado o los alemanes, pues se quedan con lo mejor de los bienes de los judíos. Entonces es una forma de trazar el crimen que se cometió contra estos pueblos y que al mismo tiempo nos permite hoy en día poder hablarles a las nuevas generaciones y explicarles este proceso que lamentablemente se ha dado después del Holocausto, después de la Shoah, ya que no construyeron nuevamente campos de concentración, pero esta forma de aniquilar personas, de matar a las personas por bala y dejarlas en fosas comunes, lamentablemente ha sido el método que se ha continuado después del Holocausto.
Marco, y la exposición, supongo que también está presente el tema de la responsabilidad, ¿no? No solo fueron los nazis los que realizaron esta SOA por balas, sino que en estos territorios, en Bielorrusia, en Lituania, en Macedonia, en Moldavia, en Rusia, había mucho antisemitismo también local y fueron muchos también los que ayudaron a los nazis a poder perpetrar la SOA por balas.
Pues hemos estudiado mucho este tema, y algo que los alemanes utilizaron para poder realizar este genocidio, este holocausto por balas, de una forma muy eficaz, es de utilizar los sistemas que existían ya en la Unión Soviética. Y la gente estaba acostumbrada a que simplemente las autoridades locales los llamaban y les pedían que hicieran trabajo comunitario. Y fue este mismo sistema que utilizaron también los alemanes. Y muchos colaboradores dentro de la policía local y las autoridades locales que les prestaron la mano de obra con la gente del pueblo. Nada fuera de este mundo, nada extraordinario, ya que ellos tenían la costumbre de trabajar de esta forma.
La exposición también, al mismo tiempo que se puede ver en Madrid, en España, está en Nueva York y también en Guatemala, ¿no es así, Marco?
Así es simultáneamente esta exposición, ya que estamos en el mes de la conmemoración de la Shoah, del Holocausto, pues está siendo presentada al mismo tiempo que está siendo presentada en Madrid, está presentada en New York, en las Naciones Unidas, y está siendo presentada también en Guatemala, ya que la fundación, nuestra organización Yahavi Unum, está abriendo un museo del Holocausto en Guatemala, que va a ser el primero en Centroamérica. Y empezamos con esta exposición del Holocausto por balas que está siendo presentado en lo que será el Museo del Holocausto en Guatemala.
Uh-huh. Además, por lo menos en la de Madrid, al final del recorrido se proyectan tres vídeos con testimonios de testigos.
Sí, así es, como te decía al principio, pues el trabajo que hacemos es recolectar los testimonios de todos esos testigos. Tenemos más de 4.000 testimonios. Todos están accesibles por internet cuando los preguntes, a través de nuestro sitio internet. Y pues al final de la exposición hay una parte donde la gente que ha visitado la exposición puede ver, escuchar los testimonios con más detalle, ya que la exposición pues no podíamos poner y contar todo el testimonio de las personas, y la exposición lo que muestra son las
fotos, las caras, los retratos,
los testigos, las fotos de estos testigos, exactamente, con frases fuertes de lo que ellos vieron y que corresponde a cada etapa del crimen. Y para regresar con la pregunta donde me has dicho de las ventanitas, pues esta exposición está como en dos niveles, ya que queremos que las personas que lo vean se sientan como que si fueran espectadores de lo que sucedió. Entonces tenemos un primer nivel que son los testigos de hoy en día que nos hablan, que son viejitos y que nos hablan de lo que ellos vieron. Y tenemos ventanas con fotos de archivo, muchas de ellas son inéditas, que corresponden a cada etapa del crimen, ya que los alemanes documentaron fotográficamente el crimen que cometieron. Entonces esta exposición está en dos niveles, y al mismo tiempo que estamos viendo a los testigos de hoy en día contarnos las memorias de cuando eran niños, nos permite ser espectadores y acercarnos a estas ventanas y transportarnos en el pasado a través de estas fotos de archivo.
Es muy importante que las nuevas generaciones, que los más pequeños, se acerquen a este tipo de exposiciones, pero no sé si es el público más deseado o queréis que cualquier persona de cualquier edad acuda a ver a esta exposición, la Shoah por balas.
Lo que ha sido esta exposición, pues no está aconsejada para menores de 10 años. Y los que entre 10 y 15 años se recomienda que vayan acompañados de un adulto, ya que las fotografías de archivo especialmente son algunas que son fuertes. Y yo pienso que el tema para un adolescente, creo que es necesario que un adulto pueda contestarle o explicarle de una mejor manera esta crueldad que se va a ver en la exposición, pero que al mismo tiempo es importante de entender y de ser conscientes de lo que sucedió para construir un mejor futuro.
He formulado mal la pregunta, Marco, porque estaba pensando en esos alumnos que van a estar acompañados por los docentes que participaron en el seminario que también en colaboración con Yad Vashem realizasteis para formar a las personas que van a acompañar a estos jóvenes a ver la exposición, claro. Que también es muy importante formar a los que enseñan, ¿no?
Exactamente. Esa exposición pues la hemos hecho con todo un libro pedagógico, porque la idea también es de que estos ejemplos que se ven a través de los testimonios puedan ser aplicados hacia nuestra sociedad de hoy en día. Entonces hay todo un trabajo que se ha hecho con especialistas del tema de pedagogía para que los alumnos que vengan a verlo puedan tener una experiencia para después aplicar lo que han entendido, comprendido de la exposición. Y para esto pues es necesario formar a los profesores para que os puedan explicar de una manera eficiente lo que es el holocausto por balas.
Siempre dicen que es muy importante poner rostro y poner nombre a las víctimas y ahora también a los testigos. ¿Hay algún testimonio que tú recuerdes especialmente que quieras compartir con nosotros? ¿O alguna imagen?
Mira, de testimonios, hay uno específicamente que yo no olvido, que fue en Ucrania. Y era de una señora que era niña en la época. Y la entrevistamos en su casa, y su casa está justo frente al camino que conduce al cementerio judío y donde habían sido fusilados los judíos. Y ella nos cuenta en su testimonio cómo cuando los alemanes llevaban a los judíos y ellos entendieron que iban a ser fusilados, los judíos pues se revoltaron e intentaron escaparse. Y ella nos cuenta con detalle cómo ella vio una señora que con su niña logró esconderse en el jardín de su casa y presenció con la crueldad que los alemanes la habían matado directamente en el jardín de su casa. Y la testigo estaba tan conmovida recordando estas historias, y fue algo que a mí me tocó muchísimo, ya que estábamos entrevistándola en el patio de su casa, en la parte de enfrente de la casa, exactamente al exterior, donde había sucedido esto. Y todas las imágenes, ya que en esos pueblecitos tienes que entender que no ha cambiado nada en 70 años. Las casas, la gente, los caminos son exactamente los mismos que hace 70 años. Y de voltear a ver y ver el camino que ella hablaba y de imaginar la escena, pues es algo que aparte de dolerme mucho, me tocó muchísimo, y es algo que yo siempre recuerdo. Otro testimonio que también, bueno, son tantos, pero solo para hablarte de uno más, de otro señor también en este me parece que fue en Bielorrusia, que ayudó a una joven y a su padre a escaparse del pueblo. Y él nos cuenta toda la historia de cómo él los ayudó para que pudieran escaparse a través de los guardias que habían rodeando el pueblo. Y como unos años después, esta misma joven regresó a buscarle y a darle las gracias, y que había logrado escaparse y ahora vive en Israel.
Wow.
Y pues también fue un testimonio que me tocó muchísimo, y que son cosas buenas también, que de gente buena que sacrificó su vida por los otros.
Desde luego, y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Marco, por esta exposición y por habernosla contado. Y felicidades.
Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Yo lo hice con honor.